¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 de la mañana con 7 minutos. Consuelo Saavedra, muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Un día viernes, que tiene, sabemos lo que significa desde hace un tiempo ya.
Sí, día viernes, último día del mes de febrero, que viene además, creo, bueno, se acaba el Festival de Viña y sabemos todo lo que ha estado pasando en Viña esta semana, si bien los últimos días con mucho mejor control del orden público en la ciudad, pero los viernes son complejos. En Santiago, en Antofagasta y
sí,
veremos qué pasa hoy día en Viña del Mar, ¿verdad? Y además con el avance complejo, creo yo, de estas dos bombas que se pusieron ayer en el Transoceánica, en el Tánica, que se llama ahora el edificio de la familia Schiss en Vitacura, en Santa María con Agua del Palo, donde está el Café Kant, y que afortunadamente, bueno, no es un lugar donde circulen demasiadas personas, hay que decirlo, es abierto para todo público porque está el café, pero en febrero
Sí, muy muy
raro.
Fuera de lo esperado, del lugar.
Claro, uno debajo de una banqueta, el otro en uno era un extintor, el otro una olla a presión que metió ruido, pero no explotó con toda la potencia que debería. Pólvora negra, ambas, tarro de basura y debajo de un banco. Y al parecer, según algunos de las crónicas que se han publicado al respecto, con fuentes de la policía, con fuentes del gobierno también, pero no tengo constancia de eso, que habrían llamado por teléfono al café con una grabación, eso sí, y que la persona no le dio mayor importancia, pensó que era una pitanza o qué sé yo. Pero que vuelvan las bombas en el contexto actual,
esta es una bomba.
Creo que es algo como para sumar preocupación.
Por supuesto, y da la impresión de que justamente estas bombas son para eso. Es un téngase presente. No es una bomba porque estos tipos los que han puesto bombas, si suponemos que los mismos, o el mismo grupo, o la misma inspiración, han sido bombas donde no han tenido ningún problema en querer hacer daño. En querer hacer daño con bombas, ¿te acuerdas la que le pusieron a Rodrigo Ginspeter, la que le pusieron a Oscar Landerreche, la que pusieron en Vicuña Maquena? Y me puedo quedar corto en algunas, pero donde efectivamente pudo haber resultado personas con graves daños. En este caso da la impresión de que es más de ruido, por lo que uno ha leído y ha visto y ha podido conversar con personas, a un lugar muy poco transitado, debajo de que lo anuncian antes, da la impresión de que, claro, pudo haber hecho, no quiero quitarle ningún tipo de gravedad a lo que significa, porque si había alguien sentado, si llegaba a explotar y había alguien sentado en esa banca, bueno, hubiese sufrido gravemente. Pero da la impresión de que aquí tiene más la idea de que bienvenido marzo, nosotros también estamos presentes, súmennos a la ecuación, no solamente a la primera línea, no solo las manifestaciones callejeras, no solo los problemas que vamos a tener eventualmente en algunos encontrones entre grupos del rechazo y el apruebo, me refiero a los grupos extremos, naturalmente, no la gran mayoría de la gente. Bueno, súmenos a nosotros que hemos puesto bombas, que todavía no nos encuentran, que somos... me faltó el caso aquí, el metro, aquí al lado de esta radio, el metro
escolar militar.
Es decir, gente que no ha escatimado ningún esfuerzo o ningún problema en dañar gente. Da la impresión de que este es más para anunciar que ellos también están presentes, insisto, en este marzo que viene. El Festival de Viña termina hoy día. El Festival de Viña, en respecto a la seguridad, quiero tocar madera, porque no quiero ser mufa, ha ido respecto a la seguridad de más a menos, por así decirlo, ¿no? de más incertidumbre a menos, ya no estaba siendo tema. El primer día fue tremendo, porque tuvimos ese hotel O'Higgins incendiado muy cerca de la Quinta Vergara, y mientras que estaba Ricky Martin, estaba quedando la grande afuera, y después tuvimos se esperaba un martes muy muy bravo, que no fue tanto, es decir, parece que la policía logró encontrar la hebra de cómo controlar. Y ahora viene este viernes, donde hay un reguetonero, que es más una música urbana, una música distinta, donde a lo mejor quizás se espera un público diferente, donde no olvidemos la variable, Consuelo, que es salida al mundo. La salida al mundo en pantalla, que se ha controlado mucho, y eso ha sido, ese ha sido el foco quizás de las operaciones policiales, que no entren manifestantes a la Quinta. Por eso que se ocurrió lo que ocurrió en el perímetro, que es el parque, el Hotel O'Higgins, el domingo. Pero hoy es el último día y se toman las precauciones, porque es viernes además, y los fines sabemos que son más complicados.
Sí, oye, a veces quería hacer un alcance más sobre las bombas de ayer, que a veces queda la sensación de que no se hace la pega, que nunca se detiene a nadie, ¿verdad? Creo que los periodistas tampoco hacemos bien el trabajo a veces de recordar, y al menos en el subcentro sí la investigación fue efectiva, claro. Fue bastante rápida. Hay una persona, un joven de 20, bueno, no sé cuánto tendrá, tenía 22, 23 años en ese minuto, Juan Flores, pero a 20-tantos años de cárcel por la responsabilidad en esas bombas, y lo digo porque hay imágenes, ¿ya? Y la fiscal Cañas, que estuvo en primera instancia liderando ayer la investigación en terreno, Claudia Cañas, en Vitacura, entregó información sobre que ya hay algunas imágenes en blanco y negro, se ve la persona que llegó a tipo 10 de la mañana, tapada, pero eso evidentemente que ayuda a poder llevar adelante la investigación, independiente de que por lo menos hasta esta mañana, que yo sepa, no había nadie que se hubiese atribuido haber puesto las bombas.
No se atribuye nadie, pero la imagen, como dices tú, puede ser una muy buena pista. 8:14.
Oye, en medio de todos los problemas que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas, que se arrastran hace un montón de tiempo, y que en última instancia la corrección del último IPC, del último índice del IPC, significó la salida del director, ¿verdad? Se está buscando ahora por alta dirección pública y se va además a poner presión y a poner rapidez y urgencia, no sé si urgencia legislativa, digamos, no sé si estoy siendo precisa con el término, pero al proyecto de fortalecer la independencia del INE y de fortalecer al Instituto Nacional de Estadísticas. Pero conversábamos a propósito de eso la semana pasada con la ex directora del INE, con Jimena Clark, y ella nos recordaba que muchísimos de los problemas del INE se arrastran además del fallido censo. ¿Ya? Porque de ahí vienen muchas estadísticas que están desactualizadas, y una de ellas se empieza a actualizar con las cifras de desempleo que se entregan hoy y que vienen anticipadas en un artículo en el diario La Tercera, que tiene que ver con la cantidad de inmigrantes que hay en el país y cuál es la participación laboral de los inmigrantes, claro. Porque eso evidentemente tiene que ver con las tasas de desempleo que se dan a conocer todos los meses, y eso implica que conocer con mayor detalle de qué manera está impactando a la fuerza laboral la cantidad de inmigrantes que hay en nuestro país, que no estaban actualizados en estas cifras de acuerdo al último censo.
Pero lo que se hará hoy día, que es la novedad, es que esta encuesta nacional de empleo se tomará un nuevo marco muestral que recoge la información del censo 2017 versus que estábamos con la anterior de 2002. Después vino el censo fallido, pero hay un rezago en la muestra, y este, ya por primera vez desde un buen tiempo, se puede tener un nuevo piso sobre el cual operar. Entonces va a estar más actualizada, y desde 2017 el fenómeno migratorio ya estaba bastante presente con lo que estás diciendo tú. Entonces vamos a ver hasta qué punto los extranjeros llegan a formar parte de esta fuerza laboral chilena.
Claro, algunas de las cifras que se anticipan, los inmigrantes son ya el 7,6% de la población en edad de trabajar, que en nuestro país se considera desde los 15 años para arriba. 7,6% de la población en edad de trabajar en nuestro país son inmigrantes. Esto se estima que son 1.169.000 y tantas personas, de un total de 15.390.000, ¿ya? Y el 10% de los ocupados son inmigrantes. 10%. Sí. De las personas que trabajan en el país son inmigrantes, 911.000 personas. Y otra cifra es muy potente.
La otra que ibas a dar. Adelante, perdón.
De los últimos, que también está en este artículo de La Tercera, sí, del día de hoy. De octubre-diciembre, el último trimestre del año pasado, se crearon 172.000 empleos.
Claro.
¿Ya? Eso en 12 meses.
En 12 meses, claro.
Exactamente. Y el 64% de esos nuevos empleos fueron para extranjeros.
Claro. En total fueron 110.000, fueron para extranjeros, que equivale a 64%. Lo que ayer me explicaba una persona, justamente en coincidencia con esto, me hacía un comentario que lo que ha traído es que la formalización, o sea, la fuerza laboral chilena ha tendido a deformalizarse o a informalizarse, o sea, más bien tienden a ir a otros trabajos, y los que se están formalizando fundamentalmente son los extranjeros. No es que los otros
sí, necesariamente... pero estas cifras, perdona que te corrija, sí. Matías, pero estas cifras no tienen solo que ver con empleo formal. Acuérdate que la pregunta que se hace no. para la encuesta de empleo sí, es ¿ha trabajado usted
claro. No, yo no me refería
una hora en la última semana, algo así?
Yo no me refería abundando a este análisis, sino que me hizo recordar lo que me explicaba ayer un experto, una persona me decía, sin tener información de esta que estamos dando ahora, esto fue ayer, me decía que había una tendencia muy grande a que la formalización ha sido muy superior en la fuerza laboral, o proporcionalmente a la fuerza laboral de personas extranjeras, y que los chilenos tienden más bien atendido a la informalización. Es que los nuevos puestos más formalizados, no es que necesariamente estén en esta encuesta que va a dar el INE, ni mucho menos, pero que grandes empresas, claro. y se ha notado mucho la presencia en trabajos formales de extranjeros. Eso, claro. eso
es. Había un problema con que se venía reportando hace tiempo, que a pesar de la creación de empleo, el desempleo no bajaba, y era porque no estabas, o sea, había una contradicción, y era porque no se estaba incorporando en la ecuación de manera, usando las cifras del censo que tú decías, no se estaba incorporando a todos los extranjeros, y eso es lo que vamos a ver en finalmente las cifras, que se van a ir corrigiendo hasta mediados de año, paulatinamente, pero es lo que vamos a conocer ya hoy por primera vez, lo que va a implicar en todo caso una actualización de las cifras con un mayor desempleo, pero en las décimas, digamos, no en los puntos, 0,1 punto porcentual, si se compara con lo que habría sido las cifras usando el censo del 2002, eso en el trimestre octubre-diciembre. Con la nueva medición entonces llega a 7,1%, que es 0,1 punto porcentual el desempleo mayor que la que habría sido si seguíamos usando las cifras antiguas.
8 de la mañana, 20 minutos. ¿Viste que la selección chilena contrató un infectólogo para tratar el tema del coronavirus? Porque recuerda que muchos de los jugadores vienen de Europa, o varios. Algunos puntualmente, como Alexis Sánchez, viene de Milán, por ejemplo, donde ha sido uno de los focos, ayer hablábamos, ¿te acuerdas de ahí? Y son todas las medidas que se van tomando en distintos ámbitos, y en todo el mundo, porque se prevé que hacia mitad de año, cuando nos toque a nosotros el hemisferio sur estar en fase invierno, vamos a estar con un desarrollo mucho más amplio de probablemente este coronavirus. Entonces, tomando todas las medidas, haciéndole monitoreo, y en este es el caso que quiere hacer la NFP con sus jugadores y con su equipo, tratar de evitar y tratar de monitorear de cerca lo que ocurre con esos jugadores. En el caso, y esto es como coronavirus hoy, en una sección podría hacerse uno, porque esto sí que es transversal y ocurre en todo el mundo. Uno ve que, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump le dio a su vicepresidente la responsabilidad, a Mike Pence, la responsabilidad de liderar el enfrentamiento al coronavirus en Estados Unidos para que no cause los estragos económicos, por ejemplo, que ha causado en el mundo entero.
Oye, uy, que estoy atorado hoy día. A propósito, estoy con coronavirus.
Agüita.
Me siento como tos.
Es que el smog de esa ciudad, Consuelo.
Hoy es una cosa terrible. No, estoy revisando hasta ahora los mercados en Europa, todos con caídas sobre 3%.
Sí,
acá en Gran Bretaña cayendo 3,03, en el DAX en Alemania 3,64, para qué decir las bolsas asiáticas, todas 3,7, 2,4, el Nikkei 3,67, que ya están cerradas. Pero todos los mercados, todo en rojo, Estados Unidos, México, Brasil.
Varios días,
exactamente, no es o sea, con desde con las bolsas cayendo en promedio, no caían así desde la crisis del 2008. Así de grave está la situación con el coronavirus, a pesar de todo lo que hemos dicho, que no tiene tanto que ver con la mortalidad, sino con lo disruptivo que es y lo que significa para todas las cadenas de abastecimiento, y con todas las ciudades tratando y los países tratando de contener, tomando más y más medidas para aislar los bolsones de enfermedad que se van produciendo en los diferentes países. Leía, por ejemplo, en Beijing que si bien se ha celebrado mucho como China ha logrado contener la enfermedad, ahora tienen miedo de que vuelva a entrar desde el extranjero a China a medida que se extiende en otros países. Entonces,
a partir del caso japonés, además, pues. De esta mujer,
exacto, y de Corea del Sur.
No, de esta mujer que había claro. sido dado dada de alta y que volvió a recaer o volvió a contagiarse, con lo cual abre un espacio a que tú no quedas cubierto, no quedas no quedas inmune a poder tener. Hay enfermedades que tú puedes tener una sola vez en la vida y otras que la puedes tener varias veces, y parece ser que en este caso demuestran que el coronavirus puede regresar. Entonces China no podrá bajar los brazos.
En China, por ejemplo, en Beijing, en los supermercados, la orden es que se mantenga 2 metros cuadrados en promedio entre las personas. O en lugares turísticos como el Palacio de Verano, solo un 30% de la máxima capacidad se puede permitir para visitar lugares turísticos como el Palacio de Verano. Para que la gente no haga cola en los supermercados, también hay policías para que no haya aglomeraciones de personas. Eso por nombrar, bueno, sin contar todas las empresas que están cerrando, pueblos aislados, también hacia Italia, compañías aéreas que están cancelando vuelos, en fin.
Sí, 2 metros es el alcance justamente en el cual en promedio se ha establecido como la capacidad del virus de saltar de una persona a otra. Con eso, por eso hay la referencia a los 2 metros. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos, o leímos, creo, con el protocolo de salud internacional?
49 países en este minuto están con casos. Algunos con un solo caso. Ya llegó, por ejemplo, al África subsahariana, llegó a Nigeria. Un solo caso, pero bueno, Brasil, un solo caso. Pero ya en total son 49 países los que tienen la enfermedad presente.
8:25. A los dos nos llamó la atención mucho este artículo, que parecía muy abajo en el diario El País y que era muy entretenido, que tiene que ver con la subasta que se hará en Barcelona con documentación del poeta Pablo Neruda, con documentación valiosísima. Yo enganché con el artículo con una versión o una edición original del 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda que tenía Gabriel García Márquez. Por ahí enganché yo el artículo, después lo seguí leyendo, porque era muy interesante que cuando García Márquez aparentemente le dice a Neruda que lo tiene o se lo muestra, el propio Neruda reconoce que no tenía él alguna edición original de la editorial Nacimiento de esa célebre obra de Neruda, y está ahí autografiada y dedicada a Gabriel García Márquez.
Imagínate, claro, eso es lo que le pone en la dedicatoria, precisamente, que ni él la tiene.
Exactamente, sí, dos monstruos como Neruda y García Márquez.
Con la tinta verde, igual que tú.
Sí, lo único que me falta es el poeta nomás. El resto está, ya la tinta la tenemos. Oye, pero un bonito artículo, porque es un camino al Neruda profundo de la colección, si se quiere, de valiosísima, ¿no? Que se hace en Barcelona.
No, es increíble. Sale al. Esto es una subasta. Andrés Gómez Bravo, en La Tercera, también publica un artículo sobre esta misma historia y conversó también con el coleccionista. Y le cuenta Vivanco, ese es su nombre.
Él es un sobrino nieto o algo así. ¿Tiene alguna?
¿Sobrino nieto de qué?
Vivanco tiene alguna relación, me pareció leer, con Neruda, o sea, familiar lejana, o es solamente coleccionista. Ya, bueno, leí mal esa parte.
No, No, que yo sepa, no, es el coleccionista más importante. Santiago Vivanco es uno de los mayores coleccionistas en el mundo de Neruda, es amigo de los coleccionistas chilenos también, es muy conocido, ha visitado muchas veces en nuestro país, ha regalado una escultura, dice el artículo de Andrés Gómez Bravo, a Puerto Saavedra, que parece que es el primer lugar donde Neruda, yo no sabía, conoció el mar. Sobre todo cuando conoce el mar, es alguien con mucho vínculo con nuestro país,
no es raro,
por razones Neruda, evidentes, y ha ido por el mundo comprando esta colección, y es de una familia viñatera de La Rioja, de lo estudió en Logroño, y tiene un museo que se llama el Museo del Vino, y este museo también tiene no solo cosas vinculadas a la producción de vino, sino de arte, de arqueología, en fin. Y él, en lo personal, todo esto a través de una fundación, es una familia muy tradicional y con mucha plata de La Rioja, y sus vinos son muy conocidos, los Vivanco allá, entonces coleccionó, pero cuesta súper cara, y ahí la pregunta es quién va a estar en condiciones de comprar 650.000 euros, sí, para partir la subasta, con piezas absolutamente únicas, correspondencia, ediciones únicas, antiguas.
Sí, no, donde me confundí yo, que es familiar, que él, en una de las crónicas, que él se acerca a una, que había conocido el caso de una familiar, de un español, me parece que, no, de una chilena que vivía en su momento en Barcelona, que su tía, abuela, le había contado que era amante. Ahí fue mi confusión, claro. Disculpa, este señor Vivanco. Y así fue, es que lo entretenido es que cómo va reconstruyendo, cómo construye él su colección. No es solamente a golpe de plata y a golpe de subasta y de andar comprando solamente porque tiene recursos, sino una búsqueda incesante en detalles. Como, por ejemplo, que escucha un cuento suelto de que una tía de un vecino dice que parece que hace muchos años su tía abuela fue amante, entonces, y que le habría mandado una carta. Y la búsqueda de esa carta incesantemente hasta que la encuentra, y así va reconstruyendo esta cueva de Alibaba en algún momento, de papeles y documentos del poeta chileno. Interesantísimo.
Sí, increíble. Bueno, y... está, no sé, ojalá pudiese volver a Chile, evidentemente, dicen los coleccionistas en nuestro país. En el artículo de La Tercera también contactaron a la Fundación Neruda, que están estudiando la colección, que la Embajada de Chile en Madrid también pidió el catálogo de la subasta, y desde el Ministerio de las Culturas, que están interesados en este archivo, y dicen que están estudiando la posibilidad de comprarlo por la relevancia que tiene, pero Vivanco dice que no... que bueno, que no la va a regalar, que tiene un valor patrimonial importante y que no es que la vaya a donar,
y tiene otra cosa,
es una inversión que él hizo.
Y hay una condición, fíjate que hay una curiosidad, que este coleccionista español Vivanco nació en 73, que es el año que murió Neruda. Neruda murió el 23 de septiembre del 73, y está marcado por el año, pero no lo conoció, no es un señor tan mayor, y pone una condición fundamental, que la venta sea en un solo lote. Y eso es súper inteligente, súper obvio. Imagínate, tú empiezas a despedazar esta colección, que la gracia que tiene es que ha ido juntándose y que tiene un volumen enorme. Entonces, no es que vendemos esta edición original del 20 Poemas de Amor y después vendemos esta carta, porque si no, ahí sí que se pierde toda la capacidad de poder mostrarla. Lote único es la posibilidad que hay para comprarlo, y pone como condición que hacia adelante no se le venda por separado tampoco a otros coleccionistas la parte. Así que es una crónica súper interesante que atañe muy directamente al patrimonio cultural chileno, aunque esto ocurrirá en Barcelona. Lo que nos quita es que hay a lo mejor algún chileno que nos esté escuchando y que tenga los recursos y que sea coleccionista de arte, de patrimonio artístico, claro, interesado
en... Sí, la colección más importante la tiene la Universidad... Yo no sabía. La Chile. Colección más importante la tiene la Universidad de
Las
Chile.
Las caracolas, entiendo que están en la Universidad de Chile. No sé si están mostradas, ¿eh? Entiendo que la gran colección de caracolas la tiene la Universidad de Chile, que era un gran... Neruda era un... Estas son las colecciones del propio Neruda, ¿eh? No de otros sobre cosas de Neruda, sino que las colecciones del propio Neruda. Sería interesante que se mostrara. 8:31. La India, nos queda un pedacito, porque el tema India está demasiado interesante, importante, relevante para pasarlo de largo, Consuelo. Tú estás convirtiendo en
una... Sí, India cada cierta cantidad de años...
La influencia, ¿cómo?, de India en Inglaterra es tan fuerte, el nexo, imagino que es un tema muy presente en Inglaterra, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, y ahora a nivel mundial, la verdad, porque es violencia sectaria que ya le ha costado la vida durante esta semana en que ha habido enfrentamientos entre... Es un enfrentamiento religioso, ya de con 38 personas que han muerto hasta el minuto. Son las peores manifestaciones y revueltas que ha habido en Delhi. Y esto es por causa de la minoría musulmana que estaba protestando contra una ley que promulgó Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, que ganó hace poco las elecciones, y renovó, digamos, su mandato, y él es de un partido claramente nacionalista. Ya sí. Modi es bastante populista, pero claramente nacionalista, y exacerba el ánimo nacionalista, y lo viene haciendo desde hace muchos años. En Gujarat, el año 2002, cuando él era el líder en Gujarat, también hubo enfrentamientos contra los musulmanes, a los cuales se acusa que él fue permisivo, digamos, que dejó que ocurrieran, y que la policía en ese minuto en Gujarat murieron 1,000 personas, ¿ya? No voy a contar la historia, pero todo el mundo lo recuerda en este minuto, y que la policía el año 2002 en Gujarat dejó que las cosas sucedieran, y ahora se está acusando al gobierno de Modi de hacer lo mismo en Nueva Delhi. Y esto es por una ley que es para la nacionalidad, para quienes pueden venir de otros países que sean de mayoría musulmana, pero que solo quienes no son musulmanes podrían entrar a la India y acceder a la nacionalidad. Él dice que es para proteger a las minorías de los países adyacentes a la India que son perseguidas por los musulmanes. Pero esto, la minoría musulmana en la India lo toma como un acto de discriminación. Y es a propósito de eso que, por las protestas de los musulmanes en Nueva Delhi, que se inician las revueltas.
La discriminación es porque esta ley permite la repatriación, o más bien la llegada de, o nacionalización, de personas de muchas otras religiones, pero salvo la musulmana. Entonces dicen, bueno, si se hace, ¿por qué justo contra nosotros? ¿Por qué? Uno podría entender, voy a interpretarlo, pero uno podría entender, si ustedes quieren que no se nacionalice nadie y ustedes hacen una persecución, entre comillas, a todo el resto de las religiones o todo el resto de los pueblos, ok, pero solo contra nosotros. Entonces ahí se ve como se ve una intención muy, muy orientada a los musulmanes, y es lo que hace que estos se levanten indignados y se genere este control.
Y viene esta idea del nacionalismo y de la violencia sectaria también, y de la violencia religiosa, porque además, como los musulmanes estaban bloqueando unas calles, estaban haciendo unos sit-ins, había muchas mujeres participando en estas protestas también en Nueva Delhi, y hay un político del partido de Modi que había perdido las elecciones, pero es un político que, según varios artículos de prensa, quería como retomar protagonismo, y él hace un discurso en un meeting, y dice, si es que no viene la policía y saca a estas personas, estos musulmanes que están bloqueando, que no nos dejan ir a las escuelas, que están bloqueando las calles, vamos a venir nosotros y los vamos a sacar.
Ahí se produjo un problema.
Y luego de ese discurso, como que llamó a la sublevación, digamos, cuando se inician todas estas protestas, que además coincidieron con la visita del presidente Donald Trump a la India, y que ya le han cobrado la vida a 38 personas. No es la única medida, en todo caso, que ha tomado el gobierno de Modi, que los musulmanes consideran que es atentatoria contra ellos. Exactamente, revocó la autonomía de Cachemira, que es una zona eminente donde hay muchos musulmanes, y también ordenó construir un templo hindú en un sitio que los musulmanes consideran un sitio santo para ellos. Entonces son varios los hitos, exactamente, las decisiones que se han tomado en ese sentido.
Dos cosas interesantes. Según lo que estaba leyendo, el Islam es la segunda religión con más presencia en la India, con el 14%, superada por el 79% de los hindúes, que naturalmente es la mayoritaria. Pero los musulmanes no son una minoría tan minúscula. 14% de una población es más que respetable en cantidad.
Sobre todo en la India.
Claro, eso, claro, esa es la absoluta. En la relativa ya es alta, pero en la absoluta también, porque son muchísimas personas. Pero, y hay otra cosa que es relevante, que la policía, y que algo nos recuerda, ¿no es cierto? Nosotros estamos un poco sensibles al tema, que cuando se enfrentan estos grupos hindúes con los grupos musulmanes en las calles, particularmente en uno de los barrios hindúes musulmanes de Nueva Delhi, la policía se ha visto absolutamente superada por esto que dijiste tú, cuando son los propios ciudadanos que sienten que la policía no ha hecho lo suficiente y son ellos los que se van a enfrentar, y ahí se han producido con palos, piedras, cuchillos, se han producido los enfrentamientos y las muertes, y la policía lo que ha tratado de hacer es sencillamente de separar a estos dos grupos que se pelean cuerpo a cuerpo, que se han producido quemas de tienda, ataques a mezquita, y eso es lo que lleva a que haya 38 muertos y una tremenda alerta de violencia ciudadana en ciudades de la India. 8:37. ¿Quieres irte a la segura este año? Elige la mejor opción y compra tu swap 2020 en consorcio.cl. Es fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, ayudas a los niños de Coaniquén. Consorcio, tu vida es lo que los mueve.
Ya se acaba el verano y las unidades especiales de Volvo también. Ingresa a www.volvocars.cl y revisa las oportunidades de movilidad que Volvo tiene para ti. Volvo Freedom to Move.
Mita presenta su nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría para trasladar cualquier producto que requiera cadena de frío. Protege los productos del calor y las altas temperaturas. Será mucho más fácil ahora. Más información en mita.cl, Mita Renta Car y Leasing Operativo.
Nuevo plan móvil PYME de 35 GB de Movistar Empresas. Contrata desde dos líneas cada una a solo 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva web. Dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy.
Ahorra para tu vida. Deposita hoy tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Habitat.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde más rápido comprar el swap este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo. Ya.
¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda, también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu swap 2020 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coaniquén. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
helado, heladito, helado.
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
¿Ya conoces las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
1, 2, 3, 4.
No, estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4.
Agua que más debe ver, no la dejes correr. No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
Para algunos, ahorrar es guardar su plata. Para nosotros en Habitat, tu ahorro significa que puedes estar tranquilo y disfrutar de tu futuro. Por ejemplo, disfrutar en familia.
Mira, tata, así se toca re.
O por fin realizar ese proyecto que siempre quisiste.
Amor, está todo listo. Nos vamos a vivir al sur.
Ahorra para tu vida. Deposita hoy tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Habitat.
Vivir en el condominio Camino a la Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Ya entraste a noladejescorrer.cl. Es una iniciativa de Aguas Andinas para que cuidemos el agua. Ahí puedes encontrar consejos prácticos. Recuerda, noladejescorrer.cl.
Y conoce Soluciones Activas de Banchila Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la H. Y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en H.cl. Tú solo quieres que yo me confunda con las menciones, Matías.
Yo te dejé la que te correspondía a ti. ¿Por qué te sientas de la risa?
¿Por qué partes por una, sigues por la otra? Quiero que llegue Nicolás.
Ya nos conocemos, ya el déficit atencional tiene estas cosas. Pero el ser tan ordenadita como tú también tiene sus cosas. Viste que nos complementamos. Presenta a nuestro invitado, okay, Consuelo. Vamos.
Rápidamente echemos en materia. Nos acompaña Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, Gonzalo. Hola, Matías. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Bernardo. ¿Qué tal? Bueno, partamos por la contingencia, por lo que está ocurriendo, y para luego ir después a las elecciones gremiales en las cuales han decidido no participar desde la SOFOFA. Pero ¿cómo se ve marzo para un dirigente de la SOFOFA?
Yo creo que se ve, bueno, hay mucha especulación en torno a lo que viene en marzo. Lo que uno tiene que pensar siempre en el fondo, qué es lo que uno puede hacer, más que ser, por así decirlo, opinólogo de lo que puede ocurrir, digamos. Entonces, yo creo que una primera reflexión que hicimos el otro día en el Consejo, de hecho, fue que respecto a 3 o 4 cosas que ocurren todos los días y que se tienden a incorporar en la normalidad, yo creo que hay que ser menos indolente, digamos. Yo creo que la violencia como método de cambio, por mucho que se repita, ¿cómo lograr en el fondo realmente darle mucho más importancia a esa o reprochar esa normalización, digamos? Cuando uno ve, por ejemplo, sectores políticos correr detrás de una acusación constitucional infundada, en el fondo, como la que hemos visto, y no hacen lo mismo, en el fondo, frente a diputados de la República o alcaldes que llaman a la violencia. Me refiero a eso, hay otro mecanismo, digamos, pero no se ve en el fondo la misma envergadura de correr en el fondo, porque obviamente en el fondo el control de la violencia es difícil, por supuesto que tiene que ser hecho respetando los derechos humanos, pero obviamente la complejidad del desafío es tan grande que no parece en el fondo responsable de actores políticos que estén cada vez que ocurre alguna situación, digamos, compleja, delicada, corran a acusar constitucionalmente a los responsables de mantener orden público, digamos, como ocurrió con el ministro interior, incluso con el presidente y con el intendente.
Bernardo, pero más allá que la idea de que seas opinólogo, porque no lo ver ni te interesa hacerlo, ¿sientes que ha habido un daño estructural ya de alguna manera a la actividad económica en lo que viene o más bien están a la espera de lo que vaya pasando y es más spot el asunto?
No hay duda, cuando se empieza a normalizar la violencia como expresión de como método de cambio, cuando se empieza en el fondo a normalizar que actores políticos impunemente declaren explícitamente en el fondo que en el fondo que por así decirlo caminos extrainstitucionales, se escribió un acuerdo político, ese acuerdo establecía un proceso constitucional con plebiscito, quedó bastante delimitada la función, ¿no es cierto?, de la eventual convención constituyente que se iniciaría si es que gana la opción apruebo, y sin embargo
es la tuya, ¿no?
Mira, yo creo que un gremio empresarial tiene que manifestarse institucionalmente, y la nuestra postura en el fondo es ser muy proactivo, propositivo en meter los contenidos de la Constitución y decir en el fondo qué cosas creemos que debe tener una Constitución y cuáles deben cambiarse. ¿Dónde están las convergencias? ¿Dónde están las divergencias? Cuando hablamos de incertidumbre para la economía, mejor anticipar esos debates que postergarlos. Y eso hay que hacerlo ahora, ese es nuestro principal rol. Y en eso no vamos a ser prescindentes. Sí vamos a ser prescindentes en el tema de las opciones. Las opciones básicamente lo que definen, lo que le consultan a la ciudadanía a través del plebiscito es cuál es el proceso que usted cree que es mejor para hacer estos cambios. Hay un camino que se inicia con el apruebo, que es, no es cierto, un proceso de convención constituyente, y otro camino que se inicia con el rechazo, que es cambios dentro del Parlamento. En eso vamos a ser prescindentes, más allá de las opiniones personales, que hay, son diversas, que tenemos en el mundo empresarial. Pero no vamos a ser prescindentes en poner los contenidos por delante. Hay personas que incluso dicen que tendríamos que esperar el debate de los contenidos hasta que no se defina el resultado del plebiscito. Nos parece que eso no es así, porque finalmente en ambos casos los promotores de ambas opciones han dicho que van a haber cambios sustanciosos. Entonces, de hecho, algunos promotores del rechazo ya pusieron un proyecto de ley de reforma constitucional que es de bastante envergadura. O sea, este tema de la decía hoja en blanco, no hoja en blanco, bueno, de todas formas van a ser cambios de envergadura, porque creo que ese el principal desafío que enfrenta la sociedad chilena, la política chilena, la democracia chilena y por lo tanto la economía, porque la economía está inserta en una sociedad, en una política, en un sistema democrático. Y si estas tres
ahora,
cosas
no... Bernardo, tú inicialmente, hace un mes atrás, en lo personal, te habías manifestado por el apruebo. Dijiste, inicialmente estoy por el apruebo a fines del mes de enero.
Yo insisto, yo creo que ambas opciones son válidas. Yo aquí no le ponemos la chapa de que un camino en el fondo conduce a la violencia, a la captura de activistas, al extremismo, a la polarización. Puede ocurrir en ambos caminos. Piensa tú en el fondo lo que ocurre hoy día en el Parlamento. Si vamos a hacer reformas de envergadura aquí y ahora, como dicen los promotores del rechazo, también es el Parlamento resiliente a la captura de activismos, a la captura de la polarización, a la captura de, ¿no es cierto?, posturas extremas que no reflejan el sentido común ciudadano, se le atribuye, ¿no es cierto?
Pero cambiaste, mes de febrero, ¿te hizo cambiar de opinión respecto...?
No he cambiado de opinión, pero creo que tengo que ser mucho más cuidadoso en expresar opiniones, porque soy el presidente de la SOFOFA, y la SOFOFA tiene diversidad de posturas, y como institución somos prescindentes en estas dos opciones de procesos, y no seremos prescindentes en poner los contenidos por delante. Y esos contenidos son temas tan relevantes como, por ejemplo, cuando se habla de la autonomía del Banco Central. Nosotros decimos, extendamos esa discusión. ¿Cómo es posible que el Estado de Chile finalmente no sea suficientemente autónomo, sobre todo en aquellos componentes más técnicos del Estado de Chile, respecto al ciclo político? ¿Cómo es posible que el Estado de Chile, por ejemplo, cuando asume un gobierno, designe a 3.000 personas en circunstancias que cuando un primer ministro en Nueva Zelanda asume, designa a 50 personas? Entonces creo que esta lógica de la autonomía me parece que no solamente se aplica al Banco Central, debe hacerse extensivo a muchos otros organismos del Estado. Y eso involucra al empleo público, por un lado, y a la gobernanza y estructura de gobernanza de las instituciones del Estado. Y yo creo que ahí tenemos un tema súper relevante. La iniciativa exclusiva de gasto público. Nos parece también importante que se mantenga en el Ejecutivo. ¿Cómo, cuando se habla de catálogo de derechos sociales, lo más relevante es cómo se van a accionar esos derechos sociales? ¿Serán los tribunales los que determinen en el fondo si es que se cumplió con el derecho a la vivienda o va a ser una ley que va a definir el cómo? Me parece que los países que han logrado en el fondo avanzar, más bien prevalece lo segundo. Cuando se judicializa la vida en sociedad, que es lo que algunos aspiran, obviamente en el fondo que se produce una explosión del gasto público, porque si cada caso particular define en el fondo el estándar de salud o de vivienda que se le debe otorgar a los ciudadanos, bueno, finalmente la multiplicación de casos particulares implica un gasto público que no es sostenible. Entonces creemos que es importante en el fondo que la accionabilidad se determine por ley. O sea, esos contenidos son muy relevantes y brillan por su ausencia. Si este es un ciclo que se inicia hoy día, cuyo hito cero es el plebiscito, pero no es el hito final. En ambas vertientes.
Bernardo, ¿te parece complicado que uno de los dos candidatos a la presidencia de la CPC, específicamente Juan Sutil, haya dicho que él va a votar rechazo?
No me parece complicado porque lo hizo como persona. Él no era presidente de la CPC, era candidato y dijo muy claramente.
Sí, lo está diciendo como candidato a la CPC, no lo está diciendo.
Bueno,
como
así
persona.
Como yo dije, una expresión distinta en el fondo, como tú me recordabas, digamos, pero creo que ambos tenemos que ser en el fondo, cuando en nuestra condición de presidente de SOFOFA y eventual presidente de la CPC. Yo creo que él explicó en el fondo que como CPC iba a ser presidente, porque habían distintas posturas empresariales y no podía en el fondo adivinar, en el fondo, no hay una especie de promedio de posturas empresariales. Hay distintas posturas. altura y por lo tanto hay que ser presidente. Y segundo, porque los que votan son las personas, no las instituciones. Lo que sí no podemos ser presidente, insisto, son los contenidos. El plebiscito ofrece dos caminos posibles para cambiar la Constitución. En ambos caminos se va a cambiar la Constitución. La pregunta que tenemos que hacernos es qué camino es más resiliente a la captura, qué camino es más resiliente, ¿no es cierto?, a la polarización, a los activismos, y por lo tanto también hay que meterse no solamente en los contenidos, sino que cómo se va a hacer ese procedimiento. Hay experiencias comparadas donde se han hecho procesos constituyentes que han resultado exitosos. Y por ejemplo, en el requisito de transparencia. ¿Hasta qué punto se lleva eso? ¿Esto va a ser una casa de vidrio donde cada opinión de un integrante de la convención constituyente va a quedar en fase transmitida en vivo? Por lo tanto, arriesga, ¿no es cierto?, que cuando salga de esa convención sea funado. Sí. O sea, aquí la libertad, que eliminemos la funa, que eliminemos la coacción, es fundamental para el funcionamiento del Congreso Nacional. Por eso creo yo que el riesgo de captura está en ambos procesos. No. A rato se atribuye solamente a la convención constituyente. También lo tiene el Congreso, lo vemos todos los días, digamos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la política chilena, frente al ofrecimiento de una institución privada como la Asociación Chilena de Seguridad, que dijo, yo hago 30.000 operaciones no GES al mismo costo del aparato público, hoy día tengo la capacidad instalada para hacerla, y el Ministro de Salud, por la dinámica política que está teniendo la reforma del FONASA, dice que no. Eso es un ideologismo trasnochado que está capturando la política chilena, y por lo tanto tanto el Congreso como la eventual convención constituyente tienen riesgos de ser capturadas por polarizaciones que no reflejan el sentido común ciudadano. Entonces hay que levantar esos riesgos en ambos caminos y meterse a full en los contenidos como Sofofa. Nosotros en el fondo somos pro cambios, ojo, aquí somos pro cambios constitucionales, y los vamos a empujar tanto si es que se abre el camino de la opción rechazo como si se abre el camino de la opción apruebo.
¿Tiene riesgo la política chilena de ser capturada o ya está capturada?
Bueno, hay niveles de captura, por supuesto que crecientes. Ese es el ejemplo que te acabo de decir.
Sí, ese,
es claramente, en el fondo, si es que hay una prestación de salud de mejor calidad, con mejor tecnología, con mejores medios y al mismo costo que el aparato público, que la política chilena diga que no, me parece completamente sorprendente. Y eso refleja que el Congreso, aquellos que ellos dicen reformas aquí y ahora en el Congreso, y no cambian el funcionamiento del Congreso, me parece en el fondo tan riesgoso como, ¿no es cierto?, el camino que se abre con una convención constituyente, que por supuesto que tiene el riesgo porque es una cosa nueva, que tiene que crearse y tiene que, en el fondo, adoptarse las reglas de funcionamiento. Pero las reglas de funcionamiento del Congreso actual son respetadas, las urgencias, la iniciativa exclusiva del presidente de la República, no son respetadas. Por lo tanto, yo preferiría que ambos, los sectores que promueven ambas opciones, digan, bueno, ¿cómo cambiamos el proceso? Si en los tiempos modernos el método, el proceso es casi más importante que el resultado. Yo creo que el Congreso tiene que tener una etapa prelegislativa donde básicamente los proyectos de ley se expongan al análisis experto, a la participación ciudadana, que todo esto ocurra antes de que ingrese el proyecto de ley al Parlamento, una etapa prelegislativa normada, transparente, donde las empresas, por ejemplo, puedan opinar en forma transparente, los técnicos puedan opinar en forma transparente y también la ciudadanía puede opinar en forma transparente. Entonces, yo preferiría, en el fondo, porque el desafío que tiene Chile es básicamente cómo lograr que las instituciones de la democracia representativa le den gobernabilidad al país en tiempos complejos. Y es un desafío que tienen todos los países del mundo. Y eso es mucho más relevante que, ¿no es cierto?, tal o cual reforma. Y por lo tanto, cuando hablamos de economía, por ejemplo, tú preguntabas por la economía y qué pasaba en marzo. Bueno, lo más relevante, ¿no es cierto?, es, y nosotros lo hemos dicho desde que asumimos en Sofofa, mejorar la cancha de lo público, mejorar el proceso legislativo, modernizar nuestro Estado, modernizar las instituciones. Las instituciones pueden ser, uno puede considerar que tal institución es buena y tiene una buena gobernanza, pero si no goza de legitimidad, pierde eficacia. Ese es el principal desafío que enfrenta Chile y por lo tanto los empresarios tenemos que asumir que ese es el desafío.
Hoy día viene
retomar la legitimidad y esa va a ser una de las principales tareas, probablemente junto con colaborar a la reactivación de la economía, o sea, apuntando que el coronavirus también está golpeando fuerte y que si la seguridad pública no se asegura, eso también va a golpear la economía, y junto con la conversación constitucional va a ser una de las principales tareas de quien presida a la CPC, ¿verdad?
No hay duda, y lo que tú decías, la seguridad pública, solo volver a insistir en la indolencia. Creo que todos hemos sido algo indolente en el fondo frente a cómo esta cosa se empieza a normalizar, la expresión violenta, las declaraciones en el fondo de líderes políticos llamando a la violencia, las declaraciones que insinúan, ¿no es cierto?, caminos extrainstitucionales, y frente a ellos
¿No pones ninguna responsabilidad en el gobierno en no haber podido controlar el orden público?
Bueno, por supuesto que el gobierno es el principal responsable a través de las fuerzas de orden y seguridad, para resguardar el orden público, pero por supuesto en el fondo que la acción de esas, de ese gobierno, de ese Estado, de esas fuerzas de orden y seguridad requiere un cierto piso de legitimidad, y ese piso de legitimidad también se lo dan las fuerzas opositoras. O sea, cuando una oposición en masa promueve la acusación constitucional contra el presidente o contra el intendente o contra el ministro del interior, en circunstancias de que son conscientes de lo difícil que está siendo resguardar el orden público, obviamente le está quitando piso de legitimidad a esa acción coercitiva que debe tener el Estado, obviamente con el debido respeto a los derechos humanos, ¿no? En el fondo aquí se empiezan a inhibir en el fondo la acción del Estado, porque en el fondo, por supuesto que siempre cuando la intervención es compleja y cuando la manifestación combina manifestaciones pacíficas con violencia, es muy difícil en el fondo producir esa separación, y lamentablemente se pueden producir en el fondo errores, abusos y violaciones de derechos humanos. Ahora, obviamente hay que reducirlas, hay que evitarlas, pero no por eso se puede en el fondo ejercer acciones políticas que finalmente terminan inhibiendo la acción del Estado para en el fondo controlar el orden público.
Bernardo
Larraín. Solo un ejemplo de la indolencia. En el fondo, ayer hubo bombas en un edificio corporativo. Vimos cómo se destruyó, ¿no es cierto?, el Hotel O'Higgins, y el emprendedor que está detrás tuvo que cerrar sus puertas. Vimos cómo otra compraventa de autos, los autos del segundo piso, los botaban al primero. Y yo creo que hay mucha indolencia desde la política frente a esas situaciones. Así como yo no sé cuál es el instrumento, pero creo que muchas veces, en el fondo, por un pequeño conflicto político, corren la oposición o los gobiernos, según sea el caso, en presentar recursos a los tribunales, en fin. Y frente a la desprotección de chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, que son comerciantes, que no pueden, en el fondo, transitar tranquilos por la ciudad, que pasan por Plaza Italia, en el fondo, y son objeto de peajes completamente irregulares, digamos. Frente a eso hay completa indolencia. Y yo creo que todos tenemos que asumir, en el fondo, el desafío de visibilizar esos testimonios.
¿Tú estás tomando medidas de protección en tus empresas, o en la Sofofa, o en lo personal?
Bueno, en general hay más preocupación, por supuesto, en el caso de Sofofa no hemos tomado más medidas de precaución, pero obviamente hay preocupaciones. Es en el fondo el camino de infundir temor, y es un camino extremadamente peligroso. Y finalmente no solamente no se puede desarrollar la economía con normalidad, sino que también no se puede desarrollar en el fondo las elecciones con normalidad. Todos que de fondo que necesitamos por los cambios debiéramos ser los más interesados en generar las condiciones habilitantes para que se produzca este proceso en libertad y normalidad, y nosotros vamos a estar en ese camino. Nunca vamos a estar en el camino de decir, mire, si es que no se produce no hay plebiscito, digamos. No, nosotros queremos plebiscito. Creo que es importante que se hagan los cambios, cualquiera sea la vertiente que los chilenos decidan, pero con el igual nivel de fuerza tenemos que ser mucho más proactivos y menos indolentes en visibilizar la gravedad de esta normalización de la violencia, de las expresiones extrainstitucionales, de los llamados a la violencia y diálogo político. Eso es completamente inconcebible, y eso es un desafío también para la prensa, para los gremios empresariales, para todas las instituciones. Eso no se puede normalizar. O sea, parte el marzo, y lo primero que debiera ocurrir en el fondo es un rechazo total y no esa indolencia que uno ve a ratos.
Bernardo Larraín, hoy día la Sofofa, entiendo, tiene reunión o recibe a los dos candidatos que aspiran a presidir la CPC, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, que aglutina las distintas ramas. Casi todas las ramas ya están decididas. Ustedes, la Sofofa, la Sociedad de Fomento Fabril, todavía no. Por lo tanto, yo sería inconducente preguntarte cuál te gusta o cuál es tu candidato si todavía no se juntan con ellos, pero cuáles son los perfiles distintos, cuáles son las ventajas de uno y otro, por qué Ricardo Güemes o Juan Sutil deberían conducir.
Bueno, dije antes, respecto a la política, que el método es tan importante como el resultado, y por eso nosotros hemos decidido hacer un camino completamente institucional, colegiado, informado. Nosotros no vamos a anticipar un pronunciamiento solamente en conocimiento de las destacadas trayectorias que tienen ambos candidatos y de sus características personales. Nosotros hemos dicho desde el principio de este proceso que hay que poner por delante el proyecto. Lamentablemente hasta ahora no se ha puesto por delante el proyecto. Y hoy día lo que vamos a hacer en el fondo es preguntarle respecto al menos de tres materias a los candidatos. ¿Cuál es su mirada de proyecto? Y esas tres materias son, primero, en el fondo, yo creo que toda institución, sin requerir un reproche a lo que ha hecho en el pasado, porque algunos interpretan en el fondo cambios como que estamos criticando el pasado. Yo creo que toda institución tiene que cambiar, está desafiada a evolucionar. Y toda persona que aspira a liderar, en el fondo, a iniciar un nuevo liderazgo en una institución, tiene que conjugar la palabra cambios. Entonces queremos preguntarle, bueno, ¿cuáles son los cambios que usted va a hacer en la CPC? La CPC es una institución tipo plataforma abierta que articula múltiples voces empresariales, es una institución centralizada con una vocería única y exclusiva. Nosotros creemos que el camino es el segundo, y que algunos han hecho como sinónimo
ese proyecto que venía desde la Sofofa no le fue bien.
Bueno, por eso yo lamento que cada vez, en el fondo, aquí, mire, yo creo que el momento que vive Chile es muy importante, la unidad empresarial, primero. Y segundo, por supuesto, en el fondo, que hay momentos los momentos son importantes para definir cambios, pero ojo con no sobreponderar. Yo siempre escucho en el fondo cuando uno plantea cambios el contraargumento de la unidad empresarial y no es el momento. No. Yo creo que siempre es el momento para cambiar. Y si habiendo iniciado una discusión con los presidentes de ramas, que de hecho se inició dentro de la CPC, con una consultoría de Virtus Partners, que identificó dos caminos posibles en base a las conversaciones que tuvo Virtus con los presidentes de la rama, dijo, mire, una alternativa es una CPC centralizada con capacidades propias. Otra alternativa es una plataforma abierta que visibiliza múltiples voces empresariales y que descansa en las capacidades que tienen las ramas. Yo soy más partidario de la segunda y voy a ser sistemático en plantear ese cambio. Ahora, si hay otros caminos de cambio, encantado de escucharlo. Lo que yo no creo que sea positivo en el fondo es en el fondo decir la única posibilidad de mantener unidad empresarial es el status quo. Yo creo que toda institución debe desafiarse a cambiar si es que quiere ser influyente en el Chile de hoy. Y ese es el primer tema, en el fondo.
Sí, y los otros dos,
perdón. Los otros dos son básicamente cómo se posiciona el mundo empresarial precisamente en el debate constitucional. ¿Cómo lo ve, en el fondo? ¿Va a ser activo en plantear contenidos? ¿O va a esperar el resultado del plebiscito? En fin, ¿o va a ser más bien pasivo y va a entregarle esa responsabilidad a la política?
Porque muchos han criticado que en toda esta crisis el empresariado ha sido muy pasivo y muy ausente.
Bueno, lo pasa que cuando hay una movilidad y una inestabilidad tan grande, en el fondo cualquier voz en el fondo parece silenciosa, pero en el fondo los empresarios tampoco tenemos una vocería única, homogénea. Aquí cada empresa actúa en el ámbito de su realidad y están actuando y mucho. Ahora no anunciamos los cambios y las cosas que estamos haciendo por cadena nacional, digamos, como lo hace la política, en fin, eso estamos haciendo mucho tanto individualmente y quisiéramos hacer más colectivamente. Yo creo que plataformas como Sofofa, como CPC también pueden enfrentar desafíos tan relevantes como el desafío de la educación. La CPC está vinculada con INACAP. Cada una de las ramas tiene múltiples liceos técnicos, instituciones de capacitación. Entonces, una de las cosas que queremos proponerle a los candidatos es decirle, mire, ¿por qué no hacemos de la CPC un gran articulador de las iniciativas educacionales que tienen los gremios empresariales? Porque los mismos gremios decimos, en el fondo, que esas iniciativas educacionales no están suficientemente articuladas con las empresas que van a demandar a esas personas para su trabajo. Entonces, creo que esa articulación es fundamental. Ese va a ser un segundo tema. O sea, primero, la gobernanza interna. Segundo, en el fondo, un proyecto empresarial colectivo, articulador de las capacidades que están dispersas entre las distintas ramas. Por ejemplo, en el tema educacional. Y el segundo que ya lo mencioné, el tercero, es el cómo se posiciona la CPC en el debate constitucional. Esos son tres temas que nos parecen muy ilustrativos de lo que debe ser el rol de la CPC en los próximos 2 años.
¿Por qué no fuiste de candidato tú?
Yo estoy en CPC, en Sofofa, hasta mayo del 21. Y a mí, en esta lógica de voces empresariales diversas, no me parece la doble militancia. Primero. Segundo, nosotros en el fondo ponemos por delante el proyecto y no las personas. En la vez anterior pusimos adelante tanto el proyecto como una persona, porque el candidato nuestro fue Alfonso Suet y finalmente fue electo presidente de la CPC. Nos parece importante también que otras ramas tengan la oportunidad de liderar la CPC, por lo tanto nos parecía en el fondo en esta oportunidad nos parecía mucho más importante poner el proyecto por delante que haber puesto una persona como candidato a la CPC. Y creemos que los dos candidatos que hay tienen buenos atributos. Lo relevante en el fondo es decir, mire, yo hubiera querido en el fondo que los candidatos, por ejemplo, mostraran un equipo. Yo creo que la CPC tiene que tener en el fondo.
¿Y no lo han mostrado?
Bueno, no lo han mostrado y obviamente lo pueden mostrar después de electo. Eso es lo que han dicho. Mira, aquí esto, el tema del equipo corresponde hacerlo después de. Pero a mí me parece importante, por ejemplo, hoy día que en gremio como la CPC, por supuesto que tenga un presidente fuerte, pero al mismo tiempo que se acompañe con una dirección ejecutiva protagonista. Yo creo que hoy día, si uno ve los gremios empresariales en el mundo anglosajón, tienen direcciones ejecutivas muy fuertes y protagonistas. ¿Por qué? Porque eso permite que la presidencia la suman empresarios o gerentes generales o CEOs que están activos y vigentes. A mí no me gusta cuando los gremios empiezan a poblarse de personas que se retiran, por valiosa que sea su experiencia. Yo creo que los gremios tienen que ser presididos por personas activas y vigentes en el mundo empresarial y que se mantienen activas. Y para posibilitar eso, tienen que acompañarse por direcciones ejecutivas fuertes. ¿Y qué mejor que tener la CPC, por ejemplo, una dirección ejecutiva fuerte, ¿no es cierto?, liderada por una mujer profesional, joven, capaz, digamos? Me parece que sería una cosa muy positiva para el mundo empresarial. Y también le voy a preguntar eso, ¿cómo ve usted eso? Y en función de eso, hemos tomado una decisión colectiva. Así que estamos como...
¿Hoy día mismo?
No creo, porque lo vamos a procesar, lo vamos a definir. Y no hay apuro, insisto, creemos que el método es muy importante. Yo que no quiero anticipar en el fondo, mira, aquí el vamos a apoyar a tal persona, porque eventualmente alguien podrá considerar que hay un caballo ganador, hay que subirse rápido. Todo eso a nosotros no nos viene.
Nos tenemos que ir, Consuelo, ¿eh? Pero una preguntita. Las dobles militancias, te referías que ser presidente de la Sofofa y de la CPC, ¿no te parece bien? Las personas no.
No, pero no, el pasado fue así. Okay. Por ejemplo, Juan Claro fue presidente de la CPC, sí, y de la Sofofa.
Sí, sí. ¿Es posible la doble militancia de un dirigente gremial como tú y ser constituyente, por ejemplo? ¿Te gustaría ser
candidato. Bueno, la ley entiendo que lo permite, ¿no es cierto?
¿Lo permite?
No sé si. Yo creo lo razonable es si uno va a ser constituyente o cualquier persona que
pero esté considerando. Pero es cierto que tú has considerado.
O sea, no es compatible con
Bernardo,
presidir un gremio.
¿Es cierto que has considerado ser candidato constituyente?
No lo considero para nada. Estoy 100% abocado, ¿no es cierto? Más desafío en Sofofa. Sofofa es una plataforma, en el fondo, que puede ser muy influyente en la generación de contenidos para el debate constitucional, y eso es tan relevante como estar dentro de la convención constituyente. Yo creo que vamos a aprovechar al máximo esa plataforma. Y frente a la pregunta de por qué no pusimos personas de Sofofa en la elección de CBC, porque queremos aprovechar a todas esas capacidades de Sofofa dentro de Sofofa. En Sofofa estamos armando una red de básicamente consejeros que van a ser patrocinadores o líderes de iniciativas diversas, y queremos visibilizar a esos consejeros, y quiero que ustedes nos ayuden, porque muchas veces cuando se habla, ¿no es cierto?, que el mundo empresarial debería ser más diverso, y uno ofrece, ¿no es cierto?, otra persona, ¿no es cierto?, para participar en un seminario o entrevista, y siempre la respuesta es no, tiene que venir el presidente de la institución. Así que si queremos más diversidad, ojalá que acojan a muchos consejeros valiosos que están en Sofofa.
Bernardo Larraín, presidente de la Sofofa, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Consuelo, que estén bien.
Consuelo, nos reencontramos el lunes y llega Nicolás el lunes, suponemos.
Llega Nicolás.
O sea, llegaba el lunes pasado, ahora suponemos que llega el lunes.
Así estamos, uno nunca sabe. Oye, que sea un viernes tranquilo. Hoy tenemos el último capítulo de Cartas Notables, Marco Aurelio a Macrina, pero el lunes, Bárbara Espejo vuelve con Amores Notables.
Consuelo, buen fin de semana. El lunes nos reencontramos.
Chau.
Muchas gracias.